Hola, profesor Neurus. ¿Qué está escuchando en la radio,
Cállate, retonto, que no me dejas escuchar Radio Ragú.
A ver, desacatados, si hacen un poco de silencio y me dejan escuchar. Porque si no, lo voy a hacer repimporotear en el calabozo, ¿eh?
Just your problems, no one else's problems, you just have to get.
Gonna do it.
Don't hear your faith in love.
Remember what's been there.
En la Auditoría General de la Nación no se realizan paritarias ni se discuten salarios o condiciones de trabajo. Para lograr dichos temas, afiliate a la Asociación de Trabajadores del Estado, tu gremio en la AGN desde 2002. Con ustedes, Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.
Vamos, todavía estamos.
¡Vamos!
Bueno, este tema que acabamos de escuchar se llama No mires para atrás o no mires hacia atrás. Camina y no mires hacia atrás. Y es de Peter Tosh y
Mick Jagger. Sí, es muy lindo tema.
Sí, es un tema que la primera vez que lo sacó Peter Tosh fue en un disco que se llamaba No era Holocausto Nuclear, a fines de los 80. Y yo dije, pensando en Hiroshima.
Plena Guerra Fría, ¿no?
Claro. Pensando en Hiroshima, la verdad que no lo he puesto nuclear.
Claro, en invierno.
Tiene que ver con eso. Bueno, más allá de la.
Vamos a romper las copas.
Sí. Y creía que tenía que ver y que sí. Acompañaba el tema del día, me parece.
Porque por supuesto estamos en contra.
A ver si se escucha esto. Bueno.
Ahí está la banda acá, presente. Radio.
Los amigos de Palieres, ya que están haciendo quilombo, como siempre.
Que salían de ensayar.
Salían de ensayar, que es el tema que escuchamos al principio. Bueno, dígame.
Espera, una cosita más para Cristian, para que nos desasne a nosotros, ¿no? ¿Vino con madera o sin madera? ¿Qué preferís?
Con uva.
Y espera, ¿con madera de barrica o con madera agregada, como lo hacen ahora?
No, ¿cómo con madera agregada?
Claro, ¿viste esos toneles de...?
¿Tipo chips de madera?
Claro, le ponen chips para darle los taninos.
Y no, ahí en realidad sale bastante lojito. Irregular. A ver, sin madera y está bien y gusta. Como pasó recién, estábamos todos con la copa vacía. ¿Qué significó?
Que somos borrachos.
Que gustó
bueno,
el vino.
Que gustó, ahí va,
vamos.
Pero bueno, si gusta es porque si se acaba la copa y querés repetir el vino, para mí ese es el vino que te gusta, el que te invita a seguir tomando es el vino rico.
No, pero vos qué preferís, ¿con madera o sin madera?
Los dos. Depende de la ocasión y depende del clima. Claro. No tomaría vino con madera pesado salteño en verano, sí en invierno.
Y una cosa que hay que aclarar, el vino tinto se toma a temperatura ambiente, pero ambiente de sótano, no de 45 grados de temperatura en la baúl de un auto.
¿Se le puede poner un hielito entonces?
No. El hielito, sí, a veces pasa que sí, pero bueno, prefiero poner el tinto en la heladera, media hora.
La cava.
Porque, ¿media hora en la heladera o en el freezer? No hace falta tener cava, pero...
Pero no este vino tinto temperatura ambiente de un valor de un auto que fue de acá a Catamarca.
Yo creo que el paladar ha cambiado y que todo el mundo pone de 16, 18 grados cuando el tinto sea complejo. Yo creo que el tinto complejo va de 14, 16. Es cierto que cuando menor temperatura, menos expresiones en aromas, se queda más concentrado y cuando más se airea y más se... Termina la... un grito, ¿no? Hay un Tarzán.
Sí, un suspiro hubo.
Está enamorado.
Sí.
Yo creo que 16-18 es demasiado... Ricardo. Mucho clima, pero para invierno está perfecto, 16-18.
¿Sí?
En verano 16-18 yo no tomo vino.
Y por eso no hay que enfriar mucho los vinos porque duermen los aromas.
Exacto, pero bueno...
Si es malo, pasa.
No, a ver, cuanto más malo, mejor más frío.
Sí.
¿Ah, sí?
Exacto.
Claro, por eso...
El frío tapa todo, tapa defectos.
Totalmente. Por eso, si quieren tomar buen vino, pueden hacerlo en 25 Barricas. ¿Dónde lo pueden contactar a 25 Barricas?
En @25barricasvinos o por WhatsApp al 1132930227.
¿Cómo? De vuelta, más espacio.
1132930227 por WhatsApp, nos pueden contactar. Por Facebook, 25 Barricas Wines, todo en letras. En Instagram, 25 con números, Barricas Vinos.
Totalmente. O si no, en Tienda de Vinos, en el 1555998252 o en @tiendadevinosar. Que tenemos envío sin cargo, 87% de descuento de los amigos de Radio Ragú. Y seguimos con la promo. Hay una promo en Radio Ragú, hay una promo en Tienda de Vinos, no sé si vos la tendrás. Una promo importantísima. Compras 6, llegan 4. Una promo buenísima.
Una vez que tuve que llevar, frené con el auto y se rompieron dos botellas en la caja.
Me ha pasado también. Che, nos saludamos a nuestros amigos de Tomás.
Sí,
¿no?
¿Cómo que nos saludamos? Nuestros amigos de Tomás. Vale, saludos nuevamente, que lo pueden encontrar en la avenida Entre Ríos. ¿En dónde? ¿En qué número?
Entre Ríos 1180.
¿Y en qué número?
Y Independencia 3100.
Totalmente.
Entre Ríos 1180 lo encontramos en el 11-58-85-33-22. Y en Independencia al 3100, 11-31-66-66-60, ahí pueden pedir pizza, empanada, chipá, media luna, congelado, postres. Los postres están buenísimos. Postres buenísimos. El otro día nos clavamos al tiramisú,
la chocotorta.
Impresionante. Así que saludos a Gustavo.
Vamos a hacer un reportaje a la creadora de la chocotorta, que merecía el premio Nobel de la humanidad, esa mujer. Bueno. Totalmente. Así que bueno.
Sí, pará, siempre tenemos que hablar al aire, cosa que sí. Porque no tenemos tiempo. ¿Cómo andas con las clases de inglés?
Bien, bien, ya aprendí lo básico.
A ver.
The Basic.
Este me gustó, ¿no?
Che, no se ríe, Eduardo.
Totalmente.
Quizá no lo escuchó bien.
Che, acá Analía dice 25 barricas lo más. Éxitos, 25 barricas. ¡Vamos! 25 barricas. Cristian, un genio, totalmente.
Beso grande.
Vamos, vamos, un beso a Analía, la hermana de Cristian, totalmente. Escúcheme.
¿Me pasa bien?
Sí.
Bueno, no, sé, está el... no, sé que... No. Termino contando todo acá al aire. Sí, sí, sí. No, hoy pedí un café al café de la esquina y me lo mandaron con leche.
Y lo que pasa es que escuchan cortado. Salud.
Vos sabés, Cristian...
Esperá que bajan del tubo y seguimos contando.
Vos sabés, Cristian, que esto lleva un esfuerzo de producción tremendo. Están horas buscando los chistes malos, horas.
No, no, es que aunque a vos te parezca mentira, sí, porque ya no encontramos más chistes buenos, ¿no? Andresito, lleva el laburo contra chistes buenos. No, esto es un esfuerzo de producción.
Listo, que no repetimos.
No, y tratamos... No, por favor.
No, sin repetir y sin soplar, como un domingo para la juventud.
Oye, Manolo, ¿hace frío por la calle? No sé, tío, yo he venido por la vereda.
¡Encontré a un hermano!
¡Salud!
¡Se armó el tiro! ¡Salud!
¡No jodas!
¡Se armó el tiro ahora!
Oye, Manolo, la corriente se está llevando el auto, no importa, yo tengo la llave.
¡Vamos, todavía!
Lo hice rir a Osvaldo, vamos.
Estamos todavía, ya se merece que nos invitemos al asado en la calle Campilluelo.
Sí, 14-22, primero de... Interno es, pero bueno, está, un ambiente.
No importa, pero contrafrente.
Perdón.
Estoy emocionado. Estoy emocionado porque ayer escuché las primeras palabras de mi hijo.
Ah, sí, sí. ¿Y cuáles fueron?
¿Dónde estuviste los últimos 20 años?
Está bien.
¿Vos, Andrés, reíste ahora que lo vas a encontrar el auto después?
Dale,
salve,
haciendo este tiso. Ya nos
preocuparemos por el auto.
Yo le iba a preguntar, ¿por qué 25 barricas? ¿Tiene alguna explicación o fue...?
No.
Sonaba lindo.
Fue una casualidad en parte. Primero iba a ser 22 barricas.
Sí.
¿Por qué? Porque cuando... me estaba separando de mi ex socio en su momento de la empresa. Yo vivía en un lugar donde la persona que me alquilaba cumplía el mismo año que yo, el 22 de diciembre.
Ah, opa.
Y yo iba, obviamente registré 22 barricas cuando me dijeron que no, que estaba utilizado el nombre. Bueno, seguí esperando y decía, ¿qué nombre le voy a poner? Y cuando mi ex socio se decide comprarme la empresa, fue un 25 de julio, o sea, hace poquito, por eso se cumplen 8 años ahora. El 25 de julio del 2016 me dice, te voy a comprar la empresa. Así que me compró y, bueno, registré 25 barricas.
Ahí está.
Y ahí quedó 25 barricas. Bien. Y hoy ya está registrado el nombre, tenemos página web, salud, esto y eso. Así que está. Esa es la historia,
salud.
No hay mucho más secreto, pero bueno.
Bien,
bueno.
Salud por 25 barricas.
Totalmente. Acá, Martín Schwaz.
Y eso que somos competencia, ¿eh?
Martín Schwaz es mi sobrino.
Totalmente, dice, aguante 25 barricas. Vamos, salud.
Gracias, Martín.
Pero bueno, sos un laburante.
Sobrino hijado.
Sí. Vamos, un honor tenerte porque sos un laburante del vino.
Contámelo de la lágrima.
Ok, la lágrima es simple. Es fácil. A ver, vinos... Por lo general la mayoría de los vinos tienen alcohol. Y esto es presencia de... ¿me sale la palabra? No sé, ahora ya tomé demasiado vino. Pero me estoy confundiendo. No son los triglicéridos. Esos son los complicados que no saben los resultados de análisis. Sí. Pero es con la glicerina. El alcohol presenta
glicerina.
Y eso es, depende del vino. Cada vez, cuanto más complejo la lágrima va a caer más lenta. Eso es una realidad.
Ah, eso es como lo que si queda en la pared de la copa.
Exactamente. Lo que vemos que cae son lágrimas. Cuando tomamos un vino muy barato, de caja, esto automáticamente, directamente no sale.
Porque cae en la
colectivo. Sí, o si la copa también. De vidrio también muchas veces.
Tiene que ver con la copa también, obvio. Que es lo que presenciamos antes. Y aprovecho, no sé por qué, se me ocurrió.
Sí.
Tenemos un amigo en el Delta, se llama Rosendo, nos está escuchando.
Rosendo.
Rosendo Zanini, un abrazo grande para él que nos está construyendo.
Saludos, Rosendo.
Gracias, Rosendo. Es el constructor de la casa. Totalmente. Que tenemos allá.
Ah, bueno. Me gustaría hacer lágrimas.
Parece que el día que estamos en la casa de Cristian se tenía que ir, pues se le iba a la lancha. ¿No?
¿Cómo?
Estábamos en el cumpleaños de Cristian y se tenía aquí porque se iba a la lancha, se fue, tuvo que ir antes.
Exactamente, nos venía a buscar. Totalmente. Vamos a Rosendo.
Mirá. Hablando de lágrimas.
Sí, señor.
Me gustaría hacer lágrima. Ay. Para nacer en tus ojos, sí. Rodar sobre tus mejillas. Ay, y morir en tu boca. Wow. ¡Salud!
¡Salud!
Cuando quieras.
¡Pará, Naloski! ¡Pará, Naloski! ¿Dónde salís?
¡Aguante, Naloski!
¿A cachorros?
Mira vos, lo dijo ojo a ojo.
Sí, ojo a ojo, sí, porque entre cachorro y yo hay algo más que una pequeña amistad, aunque él duerme con Ricardo.
Con la abuela de Ovaldo.
Yo dormí con
la abuela. No, él dormía con mi abuela.
Degenerado ya de chico.
Con la abuela y la tía.
La abuela.
Partusa. Pero bueno.
Tenemos un bloque de radio nacional.
Verdad.
Aunque parezca que no, esto es un programa de radio.
Pero hoy tenemos la radio nacional.
Sí.
Hoy en el bloque de Rock Nacional tenemos a Alfonso se entrega.
Sí.
Y si Alfonso una entrega, banda, problema Alfonso.
Una banda de los 80 con una base fija casi de músicos, pero donde pasaron un montón de músicos.
Sí.
Entre ellos hoy descubrí, yo no sabía que Hilda Lizarazo había cantado. Mirá, en Alfonso se entrega, no, también, sí. ¿No?
Que próximamente la tendremos acá.
Sí, en algún momento. Y sí, y una banda rara porque fue... Todo dice que fue la que introdujo el ska y el reggae en la Argentina.
Así es.
Pero si uno se remonta a Sumo, un poquito antes, Sumo ya hacía reggae, no ska, pero reggae no hacía, sí. Sumo.
Pero ska también hacía, ska hacía no. También los Vicenticos. Lo Vicentico,
sí, pero lo, poco después. Después.
Pero de hecho, los Kaila fueron teloneros de Alfonso Entrega.
Sí.
Mirá,
sí.
No, eso
sí.
No tenía. Sí. Mirá qué bueno.
Y es una banda que su principal integrante, el armador, es Reinaldo Raffanelli. Uh-huh. Que es un bajista muy conocido del rock nacional.
Con su Jerry estuvo.
Hablamos de la semana pasada.
Claro, adelante estuvo en casi todas las bandas. Lo que pasa es que era un poquito cabrón el hombre.
Color humano.
Claro, y no duraba mucho con cada banda. O cada banda no le duraba mucho. Entonces, ¿cómo se llamaba? Calypso Blues.
Calypso Deluxe.
Calypso Deluxe. Era la banda anterior a Alfonso de Entrega. Y una banda que compuso temas muy raros para la época. Porque escuchar ska o reggae puro por fuera de Sumo no era habitual. Incluso el tema, que uno de los temas que hemos escuchado, Barrio Chino, es premonitorio, porque Raffanelli y varios de los integrantes decían, cuando compusieron ese tema, que raro que una ciudad tan grande como Buenos Aires no tuviera un barrio chino, ¿no? Y en los 90, a fines de los 90, empezó a aparecer el barrio chino. Muy simples las letras, no demasiado profundas ni rebuscadas, como el Manicero también que vamos a escuchar hoy, pero temas que pegaron y que cambiaron la dinámica musical del momento, introduciendo estos ritmos nuevos, digamos, ¿no?, en la Argentina.
¿Qué forma la banda con José
Raffanelli?
Dani Morano,
sí,
claro. Que era el conductor del programa El Tren Fantasma.
El Tren Fantasma, hacía radio. Sí.
El Tren Fantasma Radio. Que
uno de los primeros programas en FM.
El primer programa que puso... El amigo Greenback.
Pero él lo trae de la FM Radio Rivadavia. Claro. Greenback dijo esto, que lo sé yo. Le inspira a Greenback y dijo esto, que lo sé
bueno,
yo.
Bueno, era la época que pasamos de el tocadisco al radio...
Grabador.
Mono, al radio grabador mono, con las FM transmitiendo música nada más.
¿Sabes qué? Ahora, hoy estaba buscando revistas Pelo Vieja con notas. Ajá, Alfonso se sí. Entrega. Bueno, las carteleras, bueno, impresionantes. No, pero había una nota en una revista Pelo, me puse a leerla, me enganché con Calamaro, que Calamaro decía, las FM van a destruir el rock.
Sí.
Un desastre.
La radio va a destruir el rock.
La radio va a destruir el rock, sí.
Pero bueno, la cuestión es que aparece esta banda y empieza con estos temas que... Era la época que ya pasábamos casi de la FM musical a la FM con rankings.
Claro.
¿Se acuerdan que estaba los top 40?
Sí.
Que el Centro Cultural del Disco todos los días, toda la semana imprimía una hojita con el ranking y uno iba a retirarla para ver cómo... Bueno, y ahí empiezan a aparecer otros grupos que empiezan a hacer cargo del ska, los Intocables, los Cadillacs, o del reggae, los Pericos, la Zimbabue...
Buenos Aires sin Sánchez, ¿te acordás esa banda de ska del colegio, digamos nosotros?
Una sí. Curiosidad, Alfonso Entrega, con todas las bandas empezaban, y su meta era grabar un disco para ser masivos, los fans les pedían que no grabaran discos, porque querían mantenerse en el circuito
onda. Claro, claro.
Y es una curiosidad.
Sí, de hecho, bueno grabaron final, solamente bueno, dos.
Grabaron solamente dos discos, y el primero después de 5 años.
Y en esa época, yo no me acuerdo el nombre de la banda ahora, Juan Carlos Mateo, un amigo nuestro, los está escuchando, capaz que se acuerda, porque él me hizo conocer esa banda. Había una banda venezolana que hacía ska muchos años antes que Alfonso de Entrega. Sí. Y Alfonso de Entrega después acá homenajeó al guitarrista de esa banda. Era una banda pésima, la banda venezolana. Me acuerdo de un tema que traía un cassette que nos daba, que era los políticos deberían ser todos paralíticos, así no pueden salir corriendo.
Bien, bueno. Claro, bien.
Pero digo, la letra no demasiado no. profunda y bastante áspera, digamos. ¿No?
Gráfica.
Claro. Estos son los primeros que ponen una letra simple, no demasiado rebuscada, pero que permite conocer estos ritmos.
Claro.
Un chiste que leí en el diario, que decía que uno, nada que ver con la música, ¿no? Pero decía que los chicos de una escuela habían ido a una visita al Congreso y habían hecho una simulación de una sesión. ¿Y qué hicieron? Se aumentaron la dieta.
¿Sí? ¿A vos?
Desorden público.
Desorden público la banda.
Gracias, Richard.
Qué grande, Richard.
Grande, Richard, acá siempre atento.
Bueno, tuvieron temas que estuvieron top en el ranking, sacaron dos discos.
Sí.
Se iban a juntar de vuelta a principios de los 2000 o por ahí, y se murió el guitarrista o el cantante.
El saxofonista. El saxofonista, Marcelo Pelater.
Y la verdad que es una de esas bandas One Hit Wonder, ¿no? Casi, ¿no?
Daniel tenía dos guitarras, una batería, saxo y bajo.
Quedó como una banda de culto.
Sí,
totalmente.
Los dos guitarristas eran cantantes también.
Sí, la curiosidad que los dos hits no eran de Morano.
Y me está escuchando mi amigo Roberto Orlero, con el que cada vez que voy a la casa jugamos a autor-intérprete. Es decir, buscamos temas para cagarlo al otro y que hay que adivinarlo con los primeros acordes. La única vez que me cagó fue con este tema, Taza de Telchino.
No.
Taza de Chino es de...
No, con Barrio Chino. No, Taza de Chino, perdón.
Dani Morano, como dijimos, que es el cantante, guitarrista, el principal personaje acá de Alfonso se entrega, creador del Tren Fantasma, también trabajaba en el Tren Fantasma. Aníbal García, que era el baterista de la banda.
De Palo Pandolfo.
Ahí está. Y en el mismo programa, en ese programa estaba Aníbal García, que era el baterista, y Daniel Morano, bueno, que era el principal, guitarrista y voz.
Totalmente.
Y también trabajaba en ese programa un tal Omar Serazuolo, que
un
personaje de la radio. Y bueno, ¿y qué más? ¿Qué van a decir?
Nada, bueno, vamos a escuchar entonces
el manicero.
Todos muy buenos músicos, escuchen, porque sonaba muy bien también, Dale.
Totalmente. Bueno. Acá dice, escúcheme, lindo programa. El vino junto a la buena compañía son el marinaje perfecto. Saludo al ingeniero Cristian Saig, un experto en vinos y en la buena atención. Sí. Éxitos para el programa. Marcelo Schwartz.
Ese es mi cuñado.
Después tenemos, ¿dónde está acá este? Hola, soy Iván, sobrino de Chovy. Aguante el vino 25 barricas. Che, dice, totalmente.
Bueno, que bueno, muy muy bueno la banda esta, suena como los dioses. El tema Manicero se va, que fue quizá el primer tema de reggae tradicional en la historia del rock nacional, ¿no? Porque todos los demás estaban influenciados por el reggae, pero este debe haber sido. Y Alfonso de Entrega también fue el, no voy a decir que se inventó el pogo porque sería exagerado, sí. Pero esa mezcla de el pasito de saltos del ska, ¿se acuerdan?
Sí.
Con empujarse en el pasito de salto, sí. Y se hacía algo de movimiento tipo pogo en los recitales de Alfonso de Entrega.
No, aparte hacían lo que querían, ¿eh? A mí me gustó una la nota que estuve leyendo hoy, que decían que ellos, estábamos hablando del año 85, ¿no? Y les preguntaban, por eso de... No,
acá volcó, esto te queda filmado, no. Esto te queda filmado,
no,
por la cámara,
no,
por la cámara 2. No, no. Ahí, vamos, estoy...
El pomelo, corte. No, pomelo Carrefour.
No, esto no.
Para que un poco.
Totalmente, bueno.
Acá volcamos.
Sí, perdón.
No, no, decía que una cosa que decía Morano, dice, nosotros no queremos hacer lo que nosotros querramos, no nos importa cuándo graba disco ni dónde, nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Dice, no vamos a ser como Miguel Mateo, dice que están obligados, pues ellos están con la discográfica, yo qué sé, y ellos están obligados a vestirse siempre como Humphrey Bogart, como diciendo, son esclavos de todo, ¿no? Eran medio esclavos de la discográfica en ese momento, y ellos se cagaron.
Totalmente.
Eso, ¿no?
Pero, pregunta importantísima para Cristian. No, no, pregunta, sí. Pensaba que vas a responder. El pomelo, Copa Cristal, ¿sabe diferente que un vaso de...?
Tomé pomelo y dice, bebida dietética sin azúcar. La
vamos, todavía.
Azúcar. Si hubiese tenido azúcar, hubiese pedido soda.
Totalmente.
Tomo todo sin azúcar.
Vos sabés que tengo un problema tremendo, ¿no?
¿Qué te pasó?
No, porque mi novia dice que los hombres son todos iguales.
¿Y?
Y se ve que se confundió porque se fue con otro.
Pará, no se brinda sin vino, ahí vamos, ahí vamos.
Salud,
Gente,
salud.
Gracias por la invitación. La idea de armar una banda fue de primero, ¿no? De,
sí.
Que siempre lo nombramos Daniel Morano.
Sí.
Dice que, bueno, después lo acercó.
Morano.
Compartía programa con Aníbal García, hijo de un gran compositor y pianista de tangos, que era el baterista. Después lo acercaron a Marcelo Pelater, el saxofonista. Después vino andaba por ahí dando vuelta Rinaldo Raffanelli, que pasaba, bueno, que tuvo un montón de banda, como ya dijimos, y finalmente vino otro guitarrista, que fue Sergio Nasif, tan virtuoso, uno de los más virtuosos de cada uno de los músicos por separado, era muy capaz, ¿no? Muy virtuoso.
Sí.
Y dice que los shows, acá cuenta, por ejemplo, el amigo Bobby Flores, sí, compañero nuestro de radio.
Que aprendió mucho de nosotros,
sí,
Bobby, quiero decirlo,
sí,
que la gente lo sepa.
Que lo sepa.
Aprendió mucho escuchando nosotros.
Gracias a nosotros, él es lo que
¿quién es? Lo que pasa es que nuestro perfil bajo no nos permite...
Dice que los shows de Alfonso se entregan a una romería de artistas, lindas chicas, gente de bien pensar y dealers de ilusiones.
Vamos,
todos mezclados disfrutando ritmos caribeños nocturnos en plena ciudad de Buenos Aires, apenas democrática, o sea, está hablando de los 80.
Los albores,
¿no?
De los 80.
Una época de destape físico, mental y espiritual. Y ahí estaba Alfonso se entrega como el soundtrack de todo ese momento. Y bueno, y aunque ellos bien ajenos a todo, porque no...
Cámara 4. ¿Viste? Cámara 4.
Lo que eran.
Bien, sí.
Y dice, bueno, que tocaba mucho en Pris Damí, un reducto también, de aquellos años.
Bueno, sí,
ya lo hemos ido.
Tanto que al final... tanto que al final lo terminó siendo uno de los dueños, Daniel Morano. Uh-huh. Y que dice que, bueno... Terminaban de tocar, la gente se iba, todos cerraban la puerta
de vuelta,
y empezaban,
¿no?,
de vuelta. Y seguían tocando toda la noche.
Mí, la esquina del sol,
qué
lindo.
La esquina del sol, Shams.
Sí. Y otra cosa que hacían, sí, le preguntaban a la gente qué canción querían escuchar.
Sí.
Claro. ¿Cómo corresponde?
Está bien.
Por eso se convirtió en una banda de culto, ¿no?
Era una época de buenas ganancias para los músicos y precios relativamente baratos en el mercado inmobiliario. ¿Qué significó?
Acá.
Todos los músicos, sí, hacían un recital grande.
Se
compraban una casa y la hacían estudio o la hacían boliche. Entonces tenía Prida Micra de lo de Fontova, que era de Horacio Fontova.
Uy, sí.
Y varios boliches que los dueños eran músicos. Hoy imposible hacer esas cosas.
Sí, obvio.
Bueno, la cueva, la famosa cueva que hablamos siempre en los 70, 80, la regenteó Billy Bond, sí, durante mucho tiempo. Así imaginemos, pero bueno. Ah, y entre medio de todo eso apareció siempre alguien que cada tanto nombramos, que andaba buscando en los 80 bandas under para producir, sí, y llevarlas, que también había estado conectado con Rinaldo Raffanelli. Quizás Rinaldo le comentó a Charly García, y apareció Charly García. El primer disco, bueno, tuvo mucho que ver Charly en esto.
Sí, más en los arreglos, que más en la producción musical que producción ejecutiva, digamos.
Claro, la producción ejecutiva creo que la tuvo Rinaldo Raffanelli, sí, ¿no? Y bueno, y así fue como se llamó Alfonso I el primero, sí, El Paso el segundo. El segundo tuvo la participación de Gabriel Carámbula, sí, otro gran guitarrista, ¿no? ¿Cómo era la banda de Gabriel Carámbula? ¿Se acuerdan? Los Perros Calientes.
Los Perros Calientes, sí, sí.
También, linda banda para hablar.
Fabiana Cantilo, Los Perros Calientes, porque empezaron con Fabiana Cantilo y después se separaron de Fabiana Cantilo y quedaron como Los Perros Calientes.
Está bien. Y los dos, El Barrio Chino y El Manicero, que son los temas que propusimos, los dos son de Sergio Nasif.
Sí,
¿no?
El guitarrista.
El guitarrista, uno de los guitarristas, sí. Y no sé, ¿qué más?
Una banda olvidada hoy,
sí,
Alfonso Entrega.
Sí.
Pero muy reconocida por los músicos.
Sí.
Todos los músicos la reivindican y dicen todos que aprenden de ellos. Inclusive el Bañano le hizo un homenaje. Sí, sí. El Bañano que hizo Rey. Sí. Pero ellos mismos reconocen los Pericos, los Caira,
los Pericos,
que se inspiraron en Alfonso Entrega.
Los Pericos reconocían eso y yo los conocía bien porque cuando yo empecé la facultad, los Pericos eran toda la facultad, casi toda la facultad,
claro,
de Derecho.
Sí.
Martín Goodman, el primer tecladista de los Pericos, es ahora un escribano famoso.
Martín Goodman, como Saúl Goodman, el abogado de...
Y después todos eran estudiantes de Derecho, entonces...
Como Dalia Goodman.
La primera banda que seguía los Pericos éramos todos compañeros de la facultad.
El Tocotorra.
Sí, y otra cosa, Alfonso se entrega en los 80. Uno podía llegar a pensar alguna connotación política en el nombre. Ellos dicen que se llamó Alfonso en tributo al gran Roland Alfonso, un saxofonista, compositor, sí, y cantante jamaiquino de los 60, sí, que tiene mucho más que ver con la música que hacían. El nombre,
totalmente,
Alfonso se entrega. Y no sé por qué se entregaba. Dice que eso era un concepto muy de los 80, contó en algún momento Dani Morano, que era la actitud de entregar, de entregarse, no en el sentido que lo puede entender alguno, sino dar todo, ¿no? De
la entrega.
De soltarse, entrega, y dar todo.
Totalmente.
Y así era como entonces ellos hacían esta música, el ska, básicamente.
Totalmente, ¿no? Totalmente. Así que bueno, sí.
No,
estoy
preocupado.
Sí, ¿qué pasó?
No, es que mi mujer no quiere hablarme ni por teléfono.
¿Por qué? ¿Te cuelga?
Y hasta la rodilla.
Ya entramos en los chabacanos.
Escúchame, acá hoy encontré un dato que quizás quiere romper eso de que el primer ska lo hizo, el primer reggae lo hizo Sumo, no sé qué. Dijo Donald McCluskey, no sé si lo conoces.
Sí.
Que él en los 70 grabó su primer...
Es mentira,
¿eh? Bueno, puede ser que haya grabado algo de Jerry Belafonte, que tiene alguna base del reggae.
Scava Badi Bidú.
Pero eso es de Scava, que reggae.
Andás a ver, Que no, no, que era más un calipso, así, sí, que no, no.
El calipso tiene la base muy parecida al reggae.
Sí.
Realmente.
Digo, los tiempos musicales son muy parecidos. Y el jamaiquino también.
También hemos hablado calipso con cachorro cuando pasamos por abajo de la barra.
Y Harry Belafonte...
Oh,
y Harry Belafonte fue... uno de los modelos de Bob Marley.
Acá ya a esta altura. No sabe, Cristian, sí, que Víctor fue tarjetero de Pilar de Rocha.
No sabés.
Yo no lo contaría nunca más.
Llenaba boliches.
Está confirmado, está chequeado.
Te cuento, Cristian.
Yo no contaría nunca más.
Yo en la década de los 80 fue tarjetero de Pilar de Rocha, Crash y Moom. Y te metíamos en la barrera que estaba ahí en Ramón Mejía, en la esquina de la estación.
Metíamos
ahí para Pilar de Rocha, Crash y... Después dejé de ser tarjetero porque ya me conocían tanto que era como bailar con mi hermana. Me pasaba más tiempo saludando gente que bailando.
Claro,
¿no?
No sacaba a bailar a nadie.
Hicimos la nota Claudia Puyó y contaba todo el circuito donde cantaba ella, los 80, yo qué sé. Decían, pero vos debes la carrera de Víctor que te llenó el boliche. Y yo, ¿cómo? Víctor, la verdad, tarjetero Pina de Rocha.
En esa época era. Claudia Puyó me debe su carrera a mí, prácticamente. Igual que Mavi Díaz. Totalmente. No hay sin que negarlo. Claro. Bueno, dígame.
Otra cosa, Daniel, lo que decíamos antes, Daniel Morano se dedicó a... En aquella época, en los 80, vislumbró que los videos podían ser...
Va a contar, sí, se vive cayendo, se cayó varias veces. Sí.
Le decía que esto que Daniel Morano, el guitarrista, sí, creador del grupo, uno de los cantantes, vislumbró que podía venir la mano por el lado de los videos. Sí. Armó una empresa, que no me acuerdo el nombre.
Yo
ahora.
Conocí a Florencio Oria Cantilo, uno de los primeros productores de videos musicales de la Argentina.
Y quizás tuvo algo que ver con él. Sí. Y también creó una empresa para hacer videoclips.
Claro, Florencio Oria Cantilo, década de los 85, 86, por ahí.
Y bueno, lo tiene que conocer.
Con mi fitito a Canal 13.
Ay, pero qué imagen dulce verlo usted en un fitito.
Un fitito che, celeste
complicado para...
Sí. Sí. Escúcheme, tenemos que ir a Barrio Chino ya porque queda 15 minutos de programa solamente.
Ah, bueno, lo último, Daniel Morano fue el productor ejecutivo de Peter Capusotto y sus videos.
Totalmente. Aplauso para Peter Capusotto, que lo tengo que llamar un día para sacarlo al aire.
Qué banda.
Bueno, vamos
¿qué?
Con Barrio Chino. Sí.
Vamos a vivir, quédate a mi lado y te vas a divertir.
Tómame la mano, tómame las dos. Quiero que estés cerca, quiero oír tu dulce voz.
Qué grande.
Grande, Richard.
Muy bien.
Que puso, encontró el tema de Donald.
Encontró el tema de Donald. Sí, vamos, estamos discutiendo si es un reggae, un calipso, pero
¿y
bueno.
Es un reggae, un calipso. Estamos
lo que
ahí,
sea.
Totalmente.
Último dato que le tiro de Daniel Morano.
Y después vamos al tema. Barrio Chino, sí.
Que era uno de los guitarristas y cantantes, bueno, de esta banda. Salía, ¿sabe con quién? Que lo invitó, justo al hermano de la novia, lo invitó para el segundo disco, con María Carámbula.
Sí.
Que se conocieron cuando ella tenía 16 años, por ahí, bueno. Estaba muy linda, dice, sí, muy linda. Bueno, así que él era el primer novio de...
O fue, por lo menos, de Barqui, de Juan Pablo Barqui, me parece que sí.
Ah, ¿sí? Puede ser. Bueno, estamos hablando de los 80, los 80 y pico. Pero bueno, así que todo eso. ¿Qué queda? ¿Un tema de...? Barrio Chino. Vamos a escuchar Barrio Chino de Alfonso Sentrega.
Totalmente,
qué bueno. Qué bueno.
Bueno, es como decía Cachorro recién. Sí. Pensá que hace mucho no escuchamos algunos temas, y cuando los escuchamos descubrimos o redescubrimos la calidad totalmente musical, innovación.
Sí.
Son temas que se pueden tocar hoy perfectamente.
A pesar, aparte hay temas que son alegres, todo, y no por eso son. Hay que menospreciar la calidad de los músicos, claro. No son berretas para nada, ¿no? Tipo, todos músicos de primer nivel.
Aparte, perdón, escuchás esto, y como ni hablar lo que decíamos hoy de Aerosmith, ¿no? La verdad que todo lo que vino después.
Sí.
Y la decadencia.
Uno extraña esta
música. ¿Cómo dijiste vos el chiste que mandaste vos de la música que era?
Ah, está mandando chistes, Osvaldo.
Sí.
¿Qué mandaste, Osvaldo?
Que la música para grande que antes te parecía, ¿no?
¿Viste?
Sí, bueno, viste.
Que había una radio cuando yo era chico, pasaba música para viejo que era una mierda y ahora me está gustando.
Me está
gustando,
está buenísimo. Sí.
Pasa un tema buenísimo.
Dice mi prima Sonia que vos decís una muletilla, totalmente.
Sí, obvio.
Claro, que ya totalmente, está saturada.
Totalmente.
Y claro, totalmente, ella está totalmente saturada. Y dice que hacía mucho de escuchar estos temas y que le parece bárbaro que los pasemos.
Loco,
muchas gracias, Sonia. Saludo, loco, pedido tuyo lo pusimos, Sonia. Sonia.
Y que Pablo, el marido, no sabía que yo era del rock.
¿Ah, no?
Ay, ¿qué te imaginaba? ¿Qué era? ¿Música
no,
clásica?
No, yo soy, pero... No, pero le digo...
Pasa que él da bailarín de ballet.
No, claro, no...
Por el cuerpo, ¿no? Claro, por nuestro cuerpo.
Por lo estilizado.
Por lo estilizado.
No, pero le digo a Pablo, el marido de mi prima, al cual quiero mucho, que... Yo no es que soy del palo del rock, yo soy del palo de la música. A mí me gusta todo tipo de música.
El palo de amasar.
¿O no?
Sí, botero. Dice,
sí, señor.
Dice que da botero.
No.
No, escúchame, no. ¿Cuántos grupos descubriste no del rock, sino de otros géneros musicales?
Muchísimo. Recién estábamos hablando del flamenco. Digo, claro. La mayoría del flamenco, a no ser los muy conocidos, todo me lo prestó.
Arrancamos con Paredes, una banda de rock, y después seguimos con tango.
Sí.
Gracias, Sonia, y gracias, Pablo, por llamar,
Totalmente.
Qué silencio se hizo.
Silencio,
bueno, traguen y... Sí. Ay, tengo un maní atravesado.
No,
perdón.
Tenemos que aprovechar acá los minutos que nos quedan.
Con Cristian.
¿Dónde te ubicamos entonces? 25 barricas, repetime dónde te encontramos.
25 barricas wines en Facebook o @25barricasvinos en Instagram.
Escuchame, ¿cómo vendés? ¿Mandás un catálogo? ¿Vendés por botella? ¿Vendés
no hay
por
más
caja?
Catálogo, se acabó con el tema de los precios, que nos volvimos locos, teníamos 500 productos, era imposible, sí. Estamos trabajando para cambiar precio nada más.
Perfecto.
Entonces yo, por WhatsApp, armo combos. Los combos vienen con pastas, oliva, queso fermier, que son unos quesos de campo.
Uy, sí, de Suipacha.
Vienen
sí.
Sales.
¿El tape lo tenés? El dape.
¿El tape?
El dape.
No.
El queso.
Me perdí.
El queso dape.
No. Esa parte te la debo.
Sí. Escúcheme, está bien. Es verdad que comentaste recién fuera de micrófono, comentó acá Cristian, un despliegue así de creatividad. No, de generosidad. 89% de descuento a quienes vayan de parte de Rayo Ragú.
Sí.
15 cuotas sin interés.
Pero solamente a los 150 primeros.
Totalmente.
Dijo.
Ahí va.
No es cosa de andar regalando a todos.
Tampoco. Solo si llaman el 6 de agosto.
Claro. Después de las 12 de la noche.
Totalmente.
Sí, bueno, Cristian, gracias por tu generosidad de venir.
Hacer
las copas, los vinos.
Sí, nos trajo unas copas
enseñarnos algunas cosas que la verdad. Todos los días con los vinos no se lo tomamos, sino que aprendemos algo nuevo.
Totalmente. Sí.
Un placer la invitación y ojalá se repita.
Y seguramente. Disculpa este despelote.
No, la última. Sí me hago los blancos. El blanco está como menospreciado.
Y al rosado te digo.
¿Qué podemos rescatar a los blancos?
El que no toma blanco se pierde un mundo diferente. El blanco es espectacular. A mí me encanta siempre. Nosotros tomamos blanco... Ante la previa. La previa es el blanco, es como el vermú.
¿Qué te dijo? Los precursores nosotros.
¿Viste?
Siempre cada cata de vino se comienza con algo fresco. Puede ser un espumante, un rosado o un blanco. ¿Por qué? Porque con algo fresco nosotros agilizamos el paladar para poder tomar después un tinto donde la temperatura cambia, donde ya tiene otro cuerpo, pero el blanco es más ligero. Tenemos Sauvignon Blanc, que es una cepa, mi cepa preferida. Hay muy buenos Sauvignon Blanc. A mí, por lo general, y por en particular, me gustan mucho los chilenos. Mm. Sauvignon Blanc de Casa Blanca son los más ricos. Y acá en Argentina hay muy pocos que reproduzcan un Sauvignon Blanc como los de Casa Blanca.
Sí, los torrontés, ¿qué tal?
Torrontés, bueno, la cepa insignia argentina, la única cepa que tenemos nosotros. Lo mejor que hay es el salteño. Torrontés salteño o riojano es muy rico.
¿Y los rosados?
Y los rosados es lo más versátil para poder combinar cualquier tipo de comida.
Bien.
Rosado, ¿por qué es rosado? ¿Sabe usted por qué es rosado?
Mezcla de las dos uvas.
No, no, se le saca los yejos.
No.
Se le saca, es el vino con uva roja y se le saca los yejos y queda...
Muy bien, porque vamos. El tema es, siempre los rosados van a ser de cepas tintas. Nunca va a haber un rosado de Chardonnay. Porque el color, ¿qué lo da? La piel.
El yejo.
El yejo. ¿Por qué es rosado? Porque se lo saca tiempo antes que se convierta en tinto. 4 horas, 5 horas, 6 horas en maceración, sacamos un rosado. Depende del color, depende del tiempo que se haya usado.
Y con el mosto se hace la grapa, ¿no? Tengo entendido.
Eso es un destilado.
El destilado,
el destilado se saca la grapa. Bien, la grapa es un destilado de uvas.
Vamos,
ahí va.
Todavía. Vamos, ahí va.
Los vinos,
como el pisco.
Sí,
el pisco...
Es un destilado de uva también.
Es un destilado de uva también, muy bien, sí. Pero de otro tipo de uva.
De otro tipo de uva, sí, sí, sí. Pero yo no lo sabía, yo pensé que era... Un destilado de
¿es
alcohol,
chileno o peruano el pisco?
Peruano.
Hay una gran disputa, sí, ahí entre los hermanos.
No pelean, pero la historia pelean, lo favorece al peruano.
La historia lo favorece al peruano.
Sí, sí, sí. Igual los piscos más ricos son chilenos.
Sí.
Depende de cómo lo preparen, claro sí. Que sí.
Cosecha tardía. Yo sé que mi esposa, mi querida esposa, le gusta más el blanco que el tinto. Hasta que empecé a comprarle Orlando, dijo, pues estos son buenos, estos tintos.
¿Orlando
dijo,
o Osvaldo?
Orlando es el
socio. Orlando y Osvaldo.
Muy bien.
Sí, pero estos son buenos, me dijo. Estos tintos son buenos, ahora quiero tinto, dijo. Pero antes, si no, siempre que salíamos, blanco. Cosecha tardía.
Bueno, cosecha tardía, el verdadero viene de medio litro. ¿Y por qué?
¿Por qué?
La cosecha tardía, en los blancos, se cosecha más tarde, como dice el nombre. Entonces la uva...
Rinde menos.
Rinde menos porque está más concentrada. ¿Por qué? Porque azúcar, se encoge. ¿Es la pasa de uva? Ok. Pero un poco menos, ¿no? No va a ser pasa de uva, porque si no, se extrae y hay menos líquido. Exactamente. Como es menos líquido, nos vamos. Mira, bueno. Nos dicen...
Bueno, gracias, Cristian. Gracias, Cristian. Gracias, Cristian.
La próxima explico mejor.
Dale, seguimos. No, seguimos. Va a haber otra edición.
Muchas gracias. Queda para escuchar.
Lo vemos el jueves que viene con el especial del Día del Niño y Porchetto.
Y Raúl Porchetto. Vamos a escuchar a Rumba Ska. Nos despedimos con eso. Dale.
A veces no sé quién sos. ¿Dónde van? Yo no voy.
En la Auditoría General de la Nación reclamamos aumento salarial que supere a la inflación y mejores condiciones de trabajo. Asociación de Trabajadores del Estado, el gremio que está atento al devenir de la Auditoría General de la Nación. Parte del Mar, el segmento de rock nacional con la conducción de Osvaldo Sidoli, el asesoramiento de Andrés Herschel y la producción de Claudio Cachorro Arias.